Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Milim, Historia de las Diásporas, y como siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, siempre con esta historia de los judíos. No sé si a los que nos escuchan a vos les resulta tan apasionante como a mí, pero siempre tengo la obligación de leer y buscar, y siempre me encuentro con cosas nuevas. Por eso me gusta tanto la historia.
Y yo creo que a nuestros oyentes también, y vamos descubriendo nuevos y nuevos capítulos intermedios en una cosa de la cual teníamos igual 3-4 flashes históricos, pero que se van rellenando con estas crónicas que nos haces. Pero antes de entrar en materia, déjame que recuerde a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página milimcultural.com.ar, y si lo desean pueden recibir en su correo electrónico gratuitamente, por supuesto, cada 2 semanas un boletín suscribiéndose a cultural@arnet.com.ar. Y dicho todo esto, vamos ya a la novena parte de este capítulo dedicado a los orígenes de Ashkenaz, con estas últimas entregas dedicadas en exclusiva a los judíos de Inglaterra. ¿Y qué es lo que nos vas a contar hoy sobre los judíos de Inglaterra?
Bueno, varias cosas. La primera, que entré a debates que han mantenido los historiadores, que eso es lo... Para alguien que trabaja con historia es lo más rico y lo más interesante, sobre qué dice cada uno de ellos y por qué lo dice. Porque la historia también tiene sus, no solamente sus cuestiones ideológicas, sino que también detrás de todo eso también hay el momento histórico en que cada escritor escribe. Entonces, por ejemplo, la historia más nutrida la tenemos nosotros de Cecil Roth, que fue un judío inglés. Y entonces hay quien dice que, a pesar de que fue escrita para 1947, hay ciertas cosas que todavía se siguen usando. Eso en historia es algo viejísimo. Y por otro lado, en ese debate historiográfico que hubo, hay quien dijo, yo no voy a contar todo eso porque a la gente comúnmente no les interesa, esas son cosas para los que trabajamos con la historia, pero que dicen que quieren pintar de un modo diferente al judaísmo inglés y también la vida de los judíos en Inglaterra de un modo diferente a lo que fue en el resto de Europa. En cierto modo, así fue. Pero nosotros estamos hablando del judaísmo medieval, que existió ahí por 200 años, que tiene que ver un poco, como estaba mirando un video sobre los judíos sefaradíes en la televisión española, que tenía una definición excelente que también podríamos usar para estos judíos de Gran Bretaña o de Inglaterra, donde dice que estos judíos trabajaron para crear y ayudar a crear ese Estado, y que cuando ese Estado se ha terminado de formar y se ha armado, finalmente lo que les cabe es que son expulsados, son echados. Eso decía la televisión española sobre una historia de los judíos de allí. No sé cuán así ha sido, si un poco también es parte de ese pasado, y parece que con los judíos ingleses pasó lo mismo. En este debate se dice que la mayor parte de los historiadores dice que cuando los expulsan a los judíos, que es en el año 1290, los judíos prácticamente ya no tienen nada que ofrecer a la corona, porque son pobres, porque han sido esquilmados por los reyes, cosa que en cierto modo es verdad, y que van a ser sustituidos, también eso es parte de la historia, y la historia es algo bastante matizado, por otros banqueros y otros prestamistas. Los más famosos de ellos fueron, en primer lugar, los lombardos y también alemanes. Por eso hay una, en Londres hay una calle que se llama Lombard Street. Los lombardos fueron banqueros muy famosos y fueron tal vez más poderosos y mucho más importantes de lo que antiguamente habían sido los judíos. Pero hay un historiador que dice que no es así, que los judíos de alguna manera no solo actuaron como prestamistas, sino como mercaderes, y a lo que se dedicaban era la compra de la lana, compra y venta de la lana, del trigo, y además tenían mucha habilidad para sortear, habilidad y ingenio para sortear tiempos difíciles. Así que cuando son expulsados, en realidad son gente acomodada, gente que está bien y bueno, y que es expulsada porque lo que les pasa a los judíos en Inglaterra Y yo diría que lo que les pasó a los judíos históricamente desde hace 3.000 años no tiene que ver específicamente con lo que es la vida al interior de las comunidades, sino con factores externos, como ha sido, es y será. Y bueno, y entonces deberíamos decir que en Europa, como conté una vez en historia, no sé si la gente lo recuerda, que Jacques Le Goff dice que el año 14, el 1300, el siglo 14, no el año 14, el siglo 14, que es más o menos lo que implica el 1300, la Iglesia tiene una actitud absolutamente implacable, le empieza a perder la paciencia a los judíos, espera que se conviertan y entonces hay toda una cosa de persecución y apartamiento de los judíos. Y esto tal vez también ocurrió con lo que sucedió con los judíos en Inglaterra. Lo cierto es que dice que el rey Eduardo I, que es el que los expulsa, a los judíos los exprimió, les sacó todo el dinero que pudo, no hay que olvidarse que los judíos eran servicámara, y que estos judíos, que Eduardo I no hizo otra cosa que lo que hicieron su padre, su abuelo y todos los reyes. Que no hay un libro escrito que diga que Eduardo I fue el martillo de los judíos, pero parece que sí lo fue, hay un libro escrito que parece que sí lo fue de los escoceses. En otro momento también vamos a hablar de los judíos y Escocia, porque yo siento una particular simpatía por los escoceses. En otro momento te contaré por qué. Bueno, lo cierto es que estos judíos cuando son expulsados, creo que se van unos 2.000, algunos se convierten, como siempre, a algunos no les queda más remedio, no tienen cómo irse, y otros por conveniencia, pero son unos 2.000. Generalmente por fin he encontrado la cantidad de ellos que se van a ir expulsados en el 1290 y gran parte de ellos a donde van a parar es a lo que es el Reino de Francia, que en ese momento no es demasiado grande. Hay que pensar, estamos hablando de 1290, Francia no era lo que es ahora. Y van a ser judíos que van a vivir en ese mundo donde se habla, entre otras cosas, principalmente ha nacido el Yiddish, y el Yiddish está en expansión, así que por eso yo los enmarco, los pongo por lo menos dentro de lo que es el judaísmo ashkenazí. De todas maneras, lo que hay que recordar, yo creo que la vez pasada lo conté y lo dejé escrito, es que los judíos han tenido viejos barrios donde estaban instalados en Londres, que había, no todos eran ricos, que había mercaderes y además artesanos, y que esas artesanías eran muy características de los judíos. Yo creo que conté la historia de cómo ellos fueron encerrados en una torre, en la Torre de York. Si puedo agregar otro tema, es que hubo un creador de, no me acuerdo en este momento el nombre, creo que era Monty, un judío que armó toda una enorme un enorme taller de sastrería, fue el primero que hizo ropa, trajes y todo eso para la gente con menos disponibilidad económica. Estamos hablando de principios del siglo XIX, un hijo suyo, ya un hombre muy rico, importante, se fue a vivir a York. Entonces, tal vez esas cosas a mí me hacen pensar quién se ocupó de tener esa torre donde los judíos fueron encerrados y quemados en tan buen estado, porque parece que tiene que ver o ha tenido que ver con la conservación de los museos y de la memoria de York. Pero yo quiero contar otra cosa y no quiero dejar de contarla. Yo creo que la vez pasada conté cómo los judíos en Oxford le sirvieron a los catedráticos, a los que estaban ahí en la universidad, para aprender y utilizar el hebreo antiguo que ellos sabían y conocían. Esto va a tener mucha importancia en la historia de Inglaterra, porque después cuando se copie la Biblia se la va a copiar de los textos judíos, no los de San Jerónimo, que se supone la Vulgata, que estaba llena de errores, y que se usó los textos de ellos para estudiar y para aprender el hebreo y cosas relacionadas también con el cristianismo. Pero yo quiero contar otra cosa y no quiero que se me pase el tiempo. Un día, cuando estaba haciendo Milim, yo busco información y de repente encuentro que en el año 2011 una hoja de la BBC cuenta la historia de cómo se encontró, se estaban excavando, se estaba haciendo un, para hacer un mall, un, un mall, sí.
Un centro comercial.
Sí, sí. En Norwich, y encontraron un pozo lleno de esqueletos. Y los llamaron a los arqueólogos, y eso causó una profunda curiosidad y extrañeza en los arqueólogos, porque no entendían qué eran estos esqueletos amontonados en un pozo, como si hubieran sido tirados uno encima del otro, que así fue. Y la gente que no trabaja en historia o en arqueología no sabe que generalmente esto se rige, es una ciencia social, pero que se rige por determinados cánones y patrones y métodos y sistemas. Y una de las cosas que se dieron cuenta los arqueólogos y los historiadores es que estos esqueletos no habían muerto ninguna peste, porque aún en las épocas de peste, donde se ponían a los muertos en fosas comunes, por lo menos se tenía el cuidado de alinearlos, ponerlos uno al lado del otro. Por lo menos eso se respetaba. Aún estamos hablando de pestes terribles. Todos vimos las películas de cómo se venían y se llevaban a los muertos. Bueno, trabajaron bastante, y lo que descubrieron era que estos judíos, eran 17 esqueletos, se hizo el ADN, así por lo menos decía la noticia, yo la revisé con mucho cuidado, y estos 17 esqueletos, 11 de ellos correspondían a niños que oscilaban entre edades entre 2 y 15 años, y 6 eran de adultos, 5 hombres y una mujer. Y la mujer estaba embarazada. Y entonces empezaron a preguntarse otra vez por qué estaban puestos de esta manera. Y entonces lo que descubrieron finalmente, trabajando con ADN y todo eso, que eran judíos, y que la mayor parte de ellos correspondían al mismo grupo familiar. Esto causó, es decir, la forma en que ellos fueron, primero fueron tirados los chicos y después los adultos. Y entonces, después yo continué, volví a leer esta historia, parece que este descubrimiento fue en el 2004, y que después los enterraron en un cementerio judío para darles una digna sepultura. A mí eso me llamó mucho la atención. Son cosas, se calcula que esto ocurrió entre el siglo XII, esto corresponde al 1100, y el siglo XIII. A mí lo que más me indignó, tengo que decirlo, fue el comentario que hizo una de las arqueólogas. Esta arqueóloga, estamos hablando de que este artículo fue escrito en el 2011, y entonces una arqueóloga que se llama Sophie Cabot dijo que se podría explicar tal vez esta forma de... Se ve que los mataron y los tiraron, simplemente así, y eso habrá sido una turba. Pero lo que dijo una científica realmente a mí me causó como un estremecimiento. Ella dijo que tal vez esto podía entenderse por el resentimiento que había hacia los judíos en aquella época, porque ganaban el dinero de una manera que no implicaba trabajo físico. O sea que era ganar el dinero a expensas de la gente. Y y como la gente en ese momento, ya estoy diciendo, es el 2011, la mujer esta dijo, la científica esta dijo, que era lo que la gente opinaba acerca de los banqueros. No nos olvidemos que el 2011 fue una época de gran conmoción económica en el mundo entero. La pregunta sería, ¿cómo una científica se atreve? Es decir, el grado de prejuicio y de prejuicio antijudío que había en todo el comentario, para mí fue sorprendente, porque aquí había 17 cuerpos y 11 de ellos eran de chicos. Así que no sé cómo ella sabía que estos chicos se habían ganado el dinero sin trabajar. Y cómo los otros 5 hombres y la mujer embarazada, lo mismo. Entre estos judíos había gente pobre, había artesanos, y además ni siquiera quiero encontrar ninguna explicación. Lo que me sorprende en una científica, cómo miró una historia tan lejana y que trataba con los judíos, con el mismo prejuicio antisemita con que tal vez fueron asesinados en aquella época. Porque, de hecho, lo sorprendente fue que estaban amontonados de esa manera. Si hubieran sido católicos, hubieran sido puestos, enterrados respetuosamente. Toda esta forma, toda la manera en que fueron hallados, explica esto. Y bueno, esto ocurrió muy a menudo en Inglaterra, donde las turbas atacaban a los judíos, y no solamente esto era por los reyes ni nada de esto, sino simplemente estaban en esa época y en la época que los judíos son expulsados, toda una serie de mitos que corrían por toda Europa acerca de que los judíos eran todos tramposos, eran pícaros, incorregibles y que no eran confiables. Y en esto hay, sobre todo, hay dos cosas, o hay varios factores que intervienen en esta expulsión y en esta mirada que había sobre los judíos. Primero, la posición de la Iglesia, que está tratando de, si los judíos no se convierten, echarlos. Hay un historiador que dice, y esto es bastante atendible y entendible, es que los judíos son echados de Inglaterra porque no van a dejar de ser nunca judíos. Son judíos y no hay manera de que cambien eso, así que no se van a quedar. Y que eso es un mérito que está tratando de mostrar Eduardo I ante la Iglesia. Segundo es toda la cosa antijudía que se pone en marcha, que existe en ese momento, toda esa opinión. Y también, por ejemplo, cuenta la historia de un arzobispo de York, que era John Le Romain, que él no defendía a los judíos, los defendía de falsas acusaciones y todo eso, pero no se levantó a protestar, para protestar contra la expulsión. Así que tiene que ver con una circunstancia en la historia europea donde hay empieza un antijudaísmo muy fuerte, donde los judíos son el otro al que identificar, aislar y separar del resto de esa comunidad cristiana. Y en el caso de Inglaterra termina con esta expulsión, que es del primer lugar donde los judíos van a ser echados. A pesar de que tuvieron bastante que ver con la construcción de los castillos, de las abadías, de las universidades, pero bueno, recién van a volver oficialmente, porque muchos lo hicieron como marranos o como criptojudíos anteriormente, pero oficialmente recién van a volver para el 1653.
Sí, y esto es como una premonición de lo que va a pasar en Sefarad también, ¿no? Un tema bastante
claro,
similar.
Claro, pero es bastante anterior, digamos.
Sí,
Estamos hablando del 1290 y por eso siempre se exculpa un poco a los reyes católicos, donde se dice que el último lugar de donde fueron expulsados de Europa es 1492, pero no se puede comparar nunca el judaísmo español, ibérico, castellano, aragonés, como te guste llamarlo, y acá se fueron 2000. Nunca era un grupo numeroso, cierto, pero un grupo. En cambio, la historia de los judíos de España es otra cosa.
Bueno, otra cosa, pero como siempre nosotros tratamos de ligar una con otra, y dentro de 2 semanas seguiremos hablando de otra cosa, pero que tiene que ver con esta, que tiene que ver con los orígenes de Ashkenaz. Así que les invitamos a volver a escucharnos. Muchas gracias, Alicia Benmergui, por habernos atendido. Les recordamos la página milimcultural.com.ar y el boletín escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias.
A vos, y nos encontramos, y un saludo a todos los que nos escuchan.